Продолжим изучение послания к евреям. Вопрос,
который задает Павел Ильин из
Самарской. Юджи Гэсангмэнь Хэйдэ.
Сонгон Юхан Кэшироккази. Мэгги Моксангмэ Кангэ Сэгэрю Тэнгэрю.
Weiter fortfahren dem ersten Buch Mose im 32.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La jungla semántica llega nuevamente a su encuentro, amiga y amigo oyente. Estamos en Gálatas, capítulo 2, y vamos a partir el día de hoy desde el versículo número 17. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y muy contento de estar en Jungla Semántica. Hoy mirando Gálatas, capítulo 2, versículo 17, como bien decías. ¿Y sabes qué, Esteban? Aquí aparece una serie de condiciones de primera clase indicando... Ajá. Que la cosa es cierta. Nosotros habíamos leído en el versículo 16, retomo 2, Gálatas 2, 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo.
Ajá.
Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Por qué pone tanto énfasis? Bueno, veníamos hablando acerca justamente del tema de los judaizantes. Y ahora él va a apretar las clavijas ya del versículo 15 en adelante. Les habla directamente a los gálatas. Los judíos consideraban de pecadores aquellos que no cumplían algo de la ley. Entonces ya dejó de hablarle a Pedro y ahora pasa a hablarles del tema, del meollo de la cuestión, que es, bueno, nadie puede ser justificado si no es por Cristo Jesús. Y en el verso 17, él coloca una condición de primera clase, en realidad dos condiciones de primera clase. La primera dice el versículo 17 así: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Y el 18 dice: porque si las cosas que destruí, las mismas, vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces, él coloca esta condición de primera clase, y si buscando ser justificados en Cristo.
En los dos pasajes que leíste, ¿no?
Sí,
hay dos condiciones.
Dos condiciones.
Y sí, y porque sí.
Exactamente. La idea es, cuando en el griego se colocan las condiciones de primera clase, claro, no se entiende mucho en el español, porque en el español ya el solo hecho de que esté la palabrita sí,
ajá,
ya la deja condicional.
Entiendo.
Ya la deja condicional. Y así pasa muchas veces, o casi siempre en la versión 60, lo que es de primera clase en el griego, que realmente tiene un sí, pero es un sí diferente. En el griego hay cuatro maneras de decir sí, que no aparece eso en el español.
Entiendo.
Y también hay cuatro maneras, o hay cuatro no en el griego, que en el español tampoco lo vas a ver. No es no en el español. Para yo saber la fuerza del no, tengo que escuchar el tono. Vamos a imaginar que vos me decís, bueno, comerías, qué sé yo, caracol. Yo digo, no, 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 bajo ningún concepto, no. Ahora, si vos me decís, ¿te comerías una carne a la brasa? Y yo digo, no, no sé. ¿Viste? Ya el tono fue sí.
Claro.
Entonces, el no tiene otra connotación. En el griego, en el español, no es no. Si no escuchás el tono, no sabes. Pero en el griego hay fuerzas en los no y fuerzas en los sí. Cuando tenemos un sí en el griego, tenemos que ver que hay un sí que indica que la realidad que se está planteando, que lo que se está diciendo, la realidad es cierta. Hay otro sí que indica que jamás, nunca puede cumplirse.
Ajá.
Es como que digo, si la salvación fuese por la ley, y uno dice, pará, la salvación nunca fue por la ley, eso no se cumple nunca.
Claro.
Entonces ahí iría una condición de segunda clase. Después tiene las clásicas condiciones de tercera clase, que puede que sí, puede que no. Es como que yo digo, si el alumno hace las tareas, aprueba la materia. Uh-huh. Está supeditado a que pueda cumplirse, sí o no, según si hace las tareas. Y después hay otro sí que es posibilidad remota que se cumpla, pero queda la puertita abierta.
Entiendo.
Que uh-huh. pueda cumplirse. Es el modo optativo que se utiliza. En esto es una condición de primera clase. Por lo tanto, lo que debería hacerse siempre en el español es anular el sí y poner un nexo de que sea que conecte con una realidad. En vez de decir acá, y si buscando ser justificados, deberíamos decir, ya que estoy buscando ser justificado, ya que, no pondría el sí, pondría estoy ya siendo o buscando ser justificados en Cristo. Uh-huh. Entonces, asevera el asunto. Tenemos un caso en Colosenses 3:1 que dice, sí pues habéis resucitado con Cristo. En el griego no dice eso, dice, claro, ya que han resucitado con Cristo. Uh-huh. En el español dice Romanos 8:9, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. No, es de primera, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, es muy importante saber cuando en el griego la condición es de primera, segunda, tercera uh-huh, o cuarta. Uh-huh. Y aparte, si es de primera, está asegurando algo, no está dudando claro. ni cuestionando. Y acá lo que está diciendo el escritor, Pablo, está diciendo, ya que buscando ser justificado en Cristo, o sea, sí o sí, él sabía que el único que podía justificar era Cristo. Uh-huh. Él luchó mucho, y tenemos que leer ahora en un ratito ya, Romanos 7, porque en Romanos 7, Esteban, del verso 14 en adelante, él muestra la manera incorrecta de alcanzar la santificación uh-huh, y la justificación, uh-huh. que era a través de la ley.
Claro.
Y él utiliza un presente histórico. Son los únicos dos escritores que utilizan el presente histórico, es Juan y Pablo. Y lo hacen continuamente. ¿Qué es el presente histórico? Te habla todo en presente, y los verbos en el griego van a estar todos en presente, uh-huh. pero trayendo vívida la imagen del tiempo pasado. Nosotros lo hacemos continuamente y no nos damos cuenta. Imagínate, Esteban, que yo tengo que narrarte algo de la semana pasada.
Sí.
Y te digo así, Esteban, ni te imaginas lo que me pasó la semana pasada. Fue algo terrible, terrible. Y vos me decís, ¿qué pasó, Héctor? ¿Qué pasó? Y digo, mira, Esteban, te voy a contar. Escucha bien. Y hago la pausa. Escucha Ajá. bien. Vos sabés que yo estoy en la cocina y se me cae el plato y viene Adriana y me da con un palo de amasar. Que no es verdad, por supuesto. Ahora, entonces vos me cortás y me decís, pará, colocaste todos los verbos torcidos.
En presente, sí.
Claro, vos dijiste, estoy en la cocina, cuando en realidad estás grabando conmigo. Tendrías que haber dicho, yo estaba en la cocina. Uh-huh. Vos dijiste que se me cae el plato, pero ese te cayó, Héctor, uh-huh. tiene que ser pasado. Y vos dijiste que viene Adriana. No, vino Adriana. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿qué hago yo para traer la imagen vívida? Hablo en presente.
En presente.
Bueno, esto en el griego es lo más normal. Como también en el griego se habla un presente que nunca vino,
Ajá.
que es un presente futurista. Yo recuerdo un misionero norteamericano de hace muchísimos años, que un día yo lo llamé y yo le dije, ¿puedo pasar por su casa a buscar unos estudios? Y me dice, mire Héctor, yo estoy saliendo para Estados Unidos. Entonces yo al principio pensé, cuando él me dice, yo estoy saliendo, dije, bueno, ahora corta, cierra la puerta y toma y el taxi para el aeropuerto. Uh-huh. No, él salía para Estados Unidos la próxima semana. Pero él dice presente futurista. El norteamericano habla mucho en presente
sí,
futurista.
Es verdad, es verdad.
Pero nosotros en español no utilizamos eso. Si yo digo, yo estoy saliendo para Estados Unidos, y vos me llamás a la media hora y yo estoy tomando mate en casa, me dices, sos un mentiroso.
Claro.
Bueno, en el griego el presente futurista es fundamental. Uh-huh. Cuando Jesús dijo, yo voy al Padre.
Claro.
No, yo iré. Uh-huh. Dice, yo voy y yo vengo. No, vendré si todavía te faltan 3 años. Bueno, sí, eso sí. Es un presente futurista. ¿Sabés cuál es la ventaja del presente futurista en el griego? Que todos los verbos en presente que se utilicen de algo que va a pasar en el futuro uh-huh. es una garantía que va a pasar. Por claro. eso utilizan el presente. Es una garantía. Cosa que en la conversación diaria del español simplemente es un deseo o un plan que pueda pasar.
Entiendo.
Pero puede haber 10.000 problemas que no llegue ese viaje a Estados Unidos. Claro, entonces, claro, eso es lo que está pasando. Bueno, entonces Pablo utiliza estos verbos en Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante, indicando su posición de que no podía hacer las cosas bien. Y hallo esta ley en mí, dice continuamente.
Claro.
Y eso hay que leerlo, yo lo voy a leer un poquitito, Esteban, para que quede claro lo que está pasando en Romanos capítulo 7.
Bien, después de la pausa entonces nos vamos a Romanos intentando entender esto de las condiciones verbales que también está presente en Gálatas, como estamos viendo. Estamos en Jungla Semántica y ya volvemos.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610.
Mirando la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículos 17 y 18, donde leía Héctor al principio, mirábamos que hay dos condiciones, y sí, buscando, y en el otro caso, porque sí, las cosas que destruí, y ahí Héctor empezó a hacer toda una revisión de lo que es el uso del condicional en el griego para poder entenderlo nosotros en el español.
Sí, y no solo el condicional, sino también que Pablo muestra categóricamente que bajo la ley, ajá, él no puede ser justificado. Por, ajá, eso coloca esa condición de primera clase diciendo la única manera es siendo y buscando ser justificado en Cristo, declarado justo. Y en Romanos capítulo 7, versículo 14, lo que está pasando con los verbos presentes. ¿Sabes, Esteban, que esto ha confundido a muchos, ¿no?
Sí, sí.
A muchísima gente, y yo sé eso porque he leído bastante algunos libros. Yo tengo en mi casa, en la biblioteca en casa, tengo casi 5.000 libros, tengo muchos libros. Ya mi esposa piensa
no sabe
echarme,
sí, echarme con libros y todo.
Dice, o vos o los libros. Bueno, porque son muchas bibliotecas que tengo, sí, en casa. Y me gusta leer mucho y leo mucho, estoy leyendo mucho. Y he leído muchísimos comentarios y son que no son muchos, son pocos los que logran captar el estilo literario. Para colmo, no solo es un estilo literario que lo utilizan dos, que, ajá, son Pablo y Juan, son los únicos que utilizan. Juan, las cinco cartas que escribe, él utiliza el presente histórico, y Pablo lo utiliza continuamente. Y acá lo utiliza categóricamente del versículo 14 al final, y no solo es un estilo, Esteban, ¿sabes qué es también? Es uno de los 11 verbos presentes que tiene el griego.
Mira.
El griego tiene 11 clases de verbos presentes, 11. El presente que va para atrás, presente, uh-huh, histórico, recién hablamos del presente que va hacia el futuro.
Sí.
Hay un presente que abarca toda la historia, que es pasada, presente, futuro, ¿ah?, que es el presente gnómico. Bien. Si yo digo Dios me ama, ese es un presente gnómico. Él no empezó a amarme en la cruz.
Me ama permanentemente.
Siempre,
seguro.
Y como Él es eterno. Por supuesto que el presente gnómico rige solamente para Cristo y para Dios. Hay un presente que es muy interesante, Esteban, que es un presente netamente instantáneo, que casi no existe,
ajá,
porque los presentes en el griego siempre son progresivos, gradual, avanzando hacia adelante.
Claro.
Pero este presente, cuando Jesús dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, cuando dijo perdonados, ya no tiene más pecado el paralítico, es instantáneo. Después hay otro presente que se mueve un poquitito más hacia adelante. Cuando está las 10 vírgenes y 5 vírgenes, dice, prestadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan.
Uh-huh.
No es que dijeron se apagan y quedaron oscuras. Todavía quedó
un poquito más,
un poquito, seguro, parpadeando un poquitito más la mecha de la lámpara. Hay presentes que son presentes que rigen solamente en el futuro, no solo el presente futurista, sino que, bueno, hay 11 clases. Y este es un presente que se utiliza mucho. Y como están Romanos, ha traído serios problemas. Notemos algo, 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Él considera, y lo había dicho, que la ley era santa, buena, el mandamiento. Porque él está hablando proyectándose cuando era un estricto fariseo.
Entiendo.
Netamente fariseo. Y Pablo, como fariseo, sabía que la ley no era mala, era dada por Dios, pero no la puede cumplir.
Claro.
Y nota que él quiere hacer las cosas bien, pero termina hallando que no va a poder. Entonces dice que sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Ahora, dice soy, no dice fui.
No, es verdad.
Soy carnal.
Presente.
Vendido al poder del pecado. Ahora, esto es gravísimo si no entiendo que es un presente histórico.
Sí. Estamos diciendo, Pablo sigue todavía en sus pecados.
Pero no solo en sus pecados. La palabra vendido es la palabra que un esclavo era vendido a la esclavitud permanente. Él es vendido al poder esclavizador del pecado. Es muy fuerte lo que dice acá. Mira el 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Y uno dice, esto, se está justificando, ¿cómo no va a saber lo que hace? Todo el mundo sabe cuando hace pecado. Pero él dice, no lo entiendo, lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Si él estuviese hablando en tiempo real, sería un Pablo bandido que se está justificando diciendo, yo no fui.
Claro,
fue la ley que me empujó,
sí,
yo no estaba.
Justificándose.
Claro. Verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y acá hay algo más grave todavía. Porque el mora es un participio presente activo, indicando que continuamente está siendo vendido al poder esclavizador del pecado, y el pecado está viviendo, pero escucha esto, Esteban, no solo está viviendo permanentemente, sino plenamente, porque el verbo que aparece acá es un participio de oikusa, y en oikusa, y oikusa viene de oiko, que es casa, pero la preposición en indica que el pecado está cómodamente, plácidamente, completamente y continuamente en la vida de Pablo. Esto no puede ser real jamás.
Porque él está en Cristo y es una nueva criatura.
Exactamente. Mira cómo sigue, 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Para colmo, no mora el bien está en un presente indicativo activo. ¿Qué quiere decir? Que continuamente no está morando el bien. Porque uno podría decir, bueno, mira, algunos libros dicen, bueno, es una lucha de Pablo, fíjate Gálatas 5. No, no. Gálatas 5 es lo que te pasa a vos, a mí y a todos los cristianos. Son luchas, pero no vivimos en una continuidad del pecado. Son pecados puntuales. Para pecados puntuales tenemos un abogado. Para una práctica de pecado, de estar continuamente queriendo pecar, necesita el Salvador. Y Pablo dice acá que es una práctica continua, porque dice, no mora continuamente el bien.
Claro.
Porque deberíamos decir, che, de vez en cuando no mora el bien porque pecó, bueno, se arrepintió, una lucha.
No, acá está diciendo que
continuamente no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal, y la palabra mal acá es la esencia de la maldad, cacos, esencia de la maldad.
Es muy fuerte.
Es muy fuerte, porque no hago el bien que quiero, sino el mal, el cacos, que no quiero, eso hago. Y hago, utilizó la palabra praxo. Ahora, está en un presente continuo lineal. De ahí mala praxis. La palabra praxo quiere decir hacer algo malo. 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y mora, otra vez. Participio, presente, activo, nominativo, singular, masculino, quiere decir oikusa, que continuamente está morando cómodamente, plácidamente y continuamente el pecado en él. Eso no puede ser nunca.
No, entonces nos terminamos agarrando los pelos. ¿Qué está pasando acá?
Claro, no, y otra cosa. Yo me justificaría no solo ante hermanos, sino ante Dios, diciendo, Dios, si Pablo, que era Pablo, un peso pesado en la Biblia, terminaba siempre viviendo en pecado y haciendo las cosas mal, ¿por qué me exiges a mí que no viva en pecado? Mira el versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal, otra vez, el cacos, está, utilizó la palabra está, presente del indicativo, en mí. Él no puede decir nunca que la esencia de la maldad vive en él. No. El cristiano no vive en una práctica de pecado. Pecamos puntualmente. Y mirá cómo va terminando ahora. porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. Y acá le pone la frutilla arriba del postre. ¿Sabes por qué, Esteban?
A ver.
Porque la palabra cautivo no solo es un participio presente activo, sino que es el verbo aigmalotizonta, que quiere decir ser llevado a la nariz, enganchado a la esclavitud. Esta palabra, aigmalotizonta, es cuando llevaban a los esclavos enganchados con garfios en la nariz, ajá, directamente a la esclavitud y directamente a ser cautivo del pecado, o en este caso de cautivo de lo que era la esclavitud. Pablo no puede decir nunca que es cautivo del pecado. Bueno, pero lo está diciendo acá. Me lleva cautivo, que es la palabra, el verbo, aigmalotizonta, que está siendo conducido totalmente al cautiverio y al pecado. Y se me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros, miserable de mí, acá hay una nota de triunfo, ¿quién me librará este cuerpo de muerte? Y acá hay un paréntesis que él grita, ¿verdad? No se olviden que él está narrando, siendo cristiano, está narrando una experiencia muy amarga que era cuando él estaba en la ley, ¿no?
Claro, claro.
Y él dice en esta nota de triunfo, doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él en esta narración, que es terrible, mostrando la esencia del pecado en él, él dice en este gran paréntesis en el griego, se llama nota de triunfo, grita y dice, sí tendré que agradecer a mi Señor Jesucristo.
Que me salvó de esto, ¿no?
Sí, y cierra y dice, así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne, a la ley,
del pecado.
¿Qué? Sería hasta cómico que yo te diga, Esteban, vamos a imaginar que vos me encontraste robando en cierto país. Y yo te digo, sí, estaba robando, pero con mi mente yo estaba cantando canciones, himnos, pidiendo a Dios que me protegiera.
Era dicho que es una hipócrita.
Una hipócrita. Sí, claro. Y termina, por supuesto, termina en 8-1, porque no hay que cortar la escena. 8-1, él sale de esa situación del pasado y dice...
Ahora pues.
Ahora sí. Pues. Uh-huh. En el griego, ara y nun son partículas, pero netamente claras, ara y nun, son partículas que está mostrando... que retrospectivamente Pablo estaba hablando del pasado.
Del pasado.
Por eso dice ahora, tiempo presente, y pues es por lo que estaba diciendo anteriormente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué habla de condenación? Porque la ley lo estaba condenando. Uh-huh. Pero ahora en Cristo está libre. Por eso, por todo lo que dice el capítulo 6, 7 y 8, sabemos categóricamente, pero categóricamente, no hay duda ninguna, de que Pablo está utilizando un presente histórico, no estaba escribiendo Romanos en pecado y cautivo en el pecado y nada por el estilo, no hay que mezclar Romanos 7 con Gálatas 5, Gálatas 5, Esteban y amigos, es una lucha que la vamos a tener hasta que Cristo venga, pero Romanos 7 es la manera incorrecta de ser justificado, que es a través de la ley, y Pablo lo que hace es, proyectándose como estricto fariseo para decir... La ley, lo único que hacía, me encadenaba, me dejaba esclavizado y condenado. Por eso dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están
en Cristo Jesús.
Fundamental. Querido amigo, que nosotros sigamos disfrutando la justificación, que no fue lograda por nuestro esmero, esfuerzo, capacidad o formación, sino por Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener vida y vida eterna. Dios le bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.